Sí, vamos a hablar de Vicentín, ¿no? Que es una causa que venimos siguiendo en la mañana de la radio pública. Y esta semana, Pato, hubo muchas novedades.
Sí, en realidad, cerrando la semana pasada, ¿no? La Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe intervino en el concurso preventivo de acreedores que se sustancia en el Juzgado Civil y Comercial de Reconquista, donde tiene sede central, donde nació en la agroexportadora Vicentín. Una intervención que llega en etapas, si se quiere, definitorias. Al menos Vicentín estaba llegando, al menos eso decía los voceros de la empresa y demás, llegando a las conformidades necesarias por ley para homologar un plan de pagos que tiene una quita muy importante, del orden del 80% sobre las acreencias que acumuló esta compañía, y un plan de pago a 12 años que tiene como coronario, digamos, la cesión de los activos a tres compañías, ACA, Viterra y Bunge, de los activos al menos de la región Rosario de Vicentín. Vamos a analizar estas definiciones que se dieron en la justicia porque se abre un panorama muy específico en relación al futuro del agroexportador y la posibilidad de que sea el Estado el que de alguna manera pueda intervenir en el futuro de Vicentín. Está en línea Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, productor agropecuario, un amigo de la casa, un amigo de Buen Día Nacional. Hola Pedro, ¿cómo te va? Buen día, bienvenido a la radio pública.
Gracias por llamar, un gusto estar con ustedes.
Pedro, ¿cuál crees que es el escenario que se viene? Habida cuenta de estas definiciones que ha dado la justicia santafesina, esta intervención, y los planteos que ha hecho el propio presidente de la Nación en torno a volver a poner sobre la mesa la chance de que sea el Estado el que intervenga en el futuro de Vicentín.
Lo que va a hacer la Corte no lo sabemos. Lo podemos intuir. ¿Qué podemos intuir? Que va a ser una cosa totalmente distinta a lo que hizo Lorenzino, ese, el juez del concurso, ¿no es cierto? Creo que va a ir por otro camino. Ese concurso estaba plagado de irregularidades que fueron denunciadas reiteradamente, escritas. Se abrió el concurso sin balance, se lo presentaron 9 meses después, se le dio todos los changüí que sea e incurrió en todos los irregularidades que se pueden imaginar el juez. Empezando por la primera irregularidad, que lo marcó la Caja Forense de Rosario, que fue el lugar donde se radicó el concurso. El 80% del giro comercial de la empresa estaba en Rosario y lo radicaron en Reconquista, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque estaban eligiendo la cancha, el referí, los vestuarios, la pelota, estaban eligiendo todo a favor de la empresa. Bueno, ese proceso pasó lo que pasó, la Corte Suprema se aboca por primera vez en la historia, presumiblemente para evitar que haya dos sentencias que colisionen entre sí, la de la Justicia Penal de Rosario y la Justicia Civil y Comercial de Lorenzino. Ahora lo tiene la Corte. ¿Qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la decisión de la Corte? No sé, no creo que la Corte pueda revisar sentencias. Sí, puede pasar cualquier cosa acá, teóricamente no podría. Pero lo que sí se abre es una ventana muy, muy importante para el crackdown. El Banco Nación, que había actuado muy correctamente en todo el proceso del concurso, había impugnado esa propuesta que hacía referencia a vos recién, de una quita del 80%, 12 años de plazo, que es un delirio, que es inadmisible para los intereses del Estado, puede regalarle 300 millones de dólares y que Viterra, Bunge y ACA se queden con un patrimonio que corresponde a todos los argentinos, en definitiva. O sea que yo creo que se abre la perspectiva del crackdown. Creo que el Banco Nación lo debe estar trabajando, apoyándose en las palabras de Hecker, que ayer dijo que estaba totalmente de acuerdo, o sea que deben estar cargueñando alguna cosa, o se debe estar estudiando alguna cosa en algún lugar del Estado, eso yo no lo sé, pero ojalá así sea y ojalá el Estado recupere eso, ¿no?
Pedro,
después hay que ver el plan de negocio que tenga esa nueva empresa, claro, que sea en mano del Estado. Ese es otro debate, ese es otro capítulo.
Ayer escuchaba, uno tiene la posibilidad de conversar, incluso a veces en off the record, con algunos funcionarios, por ejemplo, del gobierno santafesino, del área de agricultura, de producción. Bueno, planteaban sus dudas en relación a la figura del crackdown frente a la certeza que, más allá de la quita y demás, decían, bueno, teníamos un plan de pago, al menos se estaba por homologar un esquema que obviamente hace una quita importante y demás, pero bueno, ahí había algo palpable, ¿no? Un esquema que no era quizás del todo beneficioso, pero al menos estaba escrito, estaba sobre la mesa. Planteaban cierta incertidumbre respecto a esta alternativa que deja la puerta abierta la figura de Crowdown y esta intervención, este paso judicial que se dio en el último tiempo. ¿Crees que hay digamos margen como para armar un plan B con una pata estatal, que hay un esquema claro y sobre todo que eso recoja, si se quiere, el apoyo de todos los acreedores de Vicentín?
Bueno, pero la propuesta esa era una estafa, uh-huh. No era una propuesta, no se puede defender eso. A ver, nadie que sea funcionario del Estado, sea nacional, provincial, puede defender esa estafa de que la nación argentina tiene que cederle el 80% de sus acreencias de plata que le sacaron a 12 años de plazo con 80% de descuento. ¿Qué estamos hablando? Uh-huh. Ningún funcionario puede defender eso. Por eso está muy bien las palabras del presidente de la nación, decir, bueno, vamos por el countdown, tenemos que recuperar el patrimonio de la Argentina. ¿Cómo vamos a convalidar que le vamos a regalar 300 millones de tipo a peso así a un tipo? Y porque se le ocurre, en convivencia con un juez, tenemos que lesionar el patrimonio. Me llama mucho la atención eso, ¿no? No puede haber un funcionario público que esté diciendo cosas distintas a las que dice el presidente de la nación, que está defendiendo los intereses de todos en definitiva. Uh-huh. Porque querer cobrar los 300 palos verdes que le dimos, que se llevaron ilegalmente, o sea, se robaron 300 palos verdes de la nación, y ahora hacen una propuesta para convalidar judicialmente ese robo, y vos me decís que hay funcionarios del gobierno de la provincia de Santa Fe que avalan eso.
Hay, o sucede, digamos, uno tiene la chance de estar en contacto con referentes, y me pasó puntualmente ayer.
No tengo en duda tu palabra, perdóname.
No, pero...
Eso es lo que me quiero referir.
Sí, Pedro. Me interesaba contrastar esto, ¿no? Sobre todo porque hay referentes del Ejecutivo. A ver, no tiene por qué sorprender que un fallo de la justicia de alguna manera tome desprevenido al Ejecutivo santafesino en este caso, ¿no? Porque, bueno, eso habla de la división de poderes y demás. Pero digo, bueno, algunos referentes estaban ciertamente sorprendidos por estas definiciones del máximo tribunal santafesino y por el futuro puntualmente de cómo se iba a cocinar el futuro en relación a Vicentín, a las definiciones respecto de la continuidad laboral de los trabajadores, en fin, ¿no? Una serie de cuestiones que todavía no están demasiado claras. Y que más allá, pongo en mi voz referencias que hacían algunos funcionarios, más allá de por ahí lo complicado que era esta propuesta que tenía, que venía posicionando Vicentín, decían, bueno, ahí había una alternativa, si se quiere, palpable,
pero,
¿no?
Pero ¿cómo una alternativa palpable? ¿Pero cómo? O sea, que nos estafen en 300 millones de pesos, 100 millones de dólares, una alternativa palpable, no puede ser una alternativa palpable eso. Eso es una estafa, pongámosle el nombre que corresponde. Y la verdad que sí coincido con vos en torno al tema de que la decisión de Gutiérrez es una decisión que tomó por sorpresa claro. A todo el mundo. Mm. Y la verdad que fue una buena decisión, yo creo que ha tomado una decisión correcta. El presidente de la Corte es un hombre que sabe mucho de derecho y no lo van a sorprender así nomás. Bueno, qué sé yo, en este país puede pasar cualquier cosa. Mirá, salió la gente a la calle diciendo que somos todos Vicentini, defendiendo una estafa, qué sé yo. Por eso te digo que... pero la verdad que no se puede defender esa propuesta.
¿Crees que el juez civil de Reconquista puede enfrentar algún tipo de sumario, alguna consecuencia por lo actuado hasta ahora en el marco del concurso?
Y si fuera un país serio, sí. Tendría que ya estar fuera de la justicia, para mí, ¿no es cierto? Imagínate, era el abogado del banco que le dio 300 millones de dólares irregular y después pasó siendo el juez de la causa, de la misma causa. Hay cosas que son muy muy llamativas, ¿no es cierto? Pero bueno, qué sé yo, eso lo dirá. La verdad que lo llamativo de todo este proceso es que no tiene un solo pedido de jury y enjuiciamiento en la Cámara de Diputados de la provincia. No hay un solo pedido.
Pedro, sí, aprovechamos estos minutos aquí en Radio Nacional también para preguntarte de otros temas que hacen a la actualidad política, porque sabemos que estás imbuido de todo lo que está pasando, sobre todo en el frente de todos, y hubo esta semana un discurso de la vicepresidenta con críticas al rumbo económico, paralelamente sí. Se produjo el desembarco de Daniel Scioli en el Ministerio de Desarrollo Productivo, hubo un ensayo de respuesta del presidente y de las organizaciones sociales. ¿Cómo ves esta etapa de debate abierto que se está dando en el gobierno?
Mira, yo la veo buena. todo lo que sea un debate abierto, que sea discusión sobre el rumbo, sobre las medidas, me parece que ayuda. Es una opinión muy personal. O sea, el debate sobre el tema de las importaciones, el planteo Cristina, nosotros lo venimos planteando desde hace tiempo. Venimos diciendo que, por ejemplo, importamos tripa de chorizo. Por ejemplo, que se importaron más de 100 millones de dólares. No me acuerdo exactamente la cifra, no quiero errarle, pero creo que son más de 100 millones de dólares de carne de cerdo de Brasil. Y es como se dilapidan. Eso es dilapidar las reservas. Y compramos más de 200... Dimos dólares oficiales para comprar en los últimos dos años más de 200 aviones privados. Hemos dado casi 600 mil dólares a dólares oficiales para importar dos Ferrari, un Ferrari y un Porsche, por ejemplo. Sumá, y te encontrás con una cantidad de plata infernal que dilapidamos reserva en cosas estúpidas, en vez de importar elementos que necesitamos para nuestra industria, para nuestro agro, para nuestros trabajos productivos. Digo, me parece que eso hay que revisarlo. Me parece esencial que revisemos esa situación. No podemos ese festival de importaciones. Claramente, porque, ¿vos sabés lo que importa tripa para chorizo? Uh-huh. Vos decís, yo estaba viendo los números, la importación de tripa creo que son 10, 15, 20 millones de dólares. Pero lo que significa, desde el punto de vista simbólico, ¿te das cuenta que no le damos bola a nada? Nosotros faenamos 13 millones de novillos al año, más o menos, 12, 13 millones de novillos. Cada novillo tiene 22 metros. Sumá, tenemos para entripar toda la Argentina y todo el Mercosur. Y traemos la tripa para no gastar, para no comprometerlo, para tener tripa sintética de España, de Italia, de Brasil, estamos importando. Digo, no es así, flaco, no es así.
Bueno, Daniel, yo le dijo que va a controlar el tema de las importaciones especulativas, digamos, hay una esperanza puesta en el nuevo ministro.
Sí, claro, bueno, Scioli llegó con ese mandato, digo, me parece bárbaro. Evidentemente, culpa miraba para otro lado. Bueno, ahora creo que se hizo una reunión muy importante, estuvo Scioli, estuvo Pese, estuvo Guzmán, estuvo el presidente analizando esto, y me parece por eso que ese debate ayuda, porque pone un problema arriba de la mesa. Si estaba claro que los funcionarios no estaban anteriores, no tenían el coraje, pues, y bueno, viene Cristina, te lo pone arriba de la mesa, y Cristina tiene esa cualidad que carece el 99.99 de la política argentina, que es el coraje a la hora de plantear las cosas. Y el coraje no es físico, ¿eh? Porque por ahí el coraje físico se confunde con la temeridad. El coraje siempre primero es intelectual. Y ahí yo creo que Cristina le saca... Cuando todos van con la frutilla, ya vuelven con la mermelada, ¿no es cierto?
Pedro, gracias por este contacto con nosotros. Siempre es un gusto hablar de temas productivos contigo.
El gusto es mío, compañero. Estoy a su entera disposición. Un gran abrazo para todos, ¿eh?
Un saludo grande. Pedro Peretti, ex titular de la Federación Agraria Argentina, productor agropecuario, un referente también para hablar del agro y de temas del quehacer productivo de la Argentina. Bueno, hablamos de diversas cuestiones. Pasó por el aire de la Radio Pública.